Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Reporteros sin Fronteras reiteró que de acuerdo con su clasificación mundial de libertad de prensa, Cuba ocupa este año el lugar 171 entre 180 países. En el siguiente informe, Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene el testimonio de los periodistas independientes Rafael Gordo y María Matienzo.
La prensa alternativa en Cuba continúa siendo hostigada. Precisamente este lunes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y la organización Freedom House denunciaron la arremetida de las autoridades policiales cubanas contra activistas de derechos humanos y comunicadores independientes en la isla. El Instituto recordó que en menos de un mes, 9 periodistas independientes cubanos han sido reprimidos de diversas formas e instó a la comunidad internacional a levantar sus voces a favor de la prensa alternativa dentro de Cuba.
El periodismo independiente no es vocero de nadie, sencillamente pone las piezas en tela de juicio desde la objetividad, desde la veracidad, con contraste de fuente, con análisis a profundidad, lo más posible que sea, y las denuncia públicamente. Eso es periodismo independiente.
Y es que en un país donde el Estado mantiene un monopolio informativo y una férrea censura, ejercer el derecho a la prensa libre supone serios retos.
La dictadura es un mal con el que hemos aprendido a vivir, con el que tenemos que aprender a vivir porque no sabemos cuándo va a acabar, pero creo que la única manera que tenemos de salvarnos es siendo más profesionales cada día.
Por su parte, Freedom House recordó que Cuba tiene una clasificación de no libertad de prensa y no libertad de internet, acorde con las listas de la organización correspondientes a los años 2016 y 2015, respectivamente.
Asimismo, Reporteros Sin Fronteras pidió recientemente a las autoridades de La Habana que cesen la represión contra los periodistas independientes en Cuba. Gabriel Reyes con los detalles.
A través de un comunicado, Reporteros Sin Fronteras les exigió a las autoridades cubanas que cesen la represión contra la prensa independiente.
Hemos observado varios arrestos arbitrarios de periodistas, por ejemplo, que estaban intentando cobrar la catástrofe natural del huracán Matthew. Varios periodistas fueron arrestados durante unas horas. Su material fue confiscado. Por ejemplo, con el equipo del periodismo de Bari, que ustedes conocen. Tenemos otros ejemplos de maniobras del gobierno para impedir el trabajo de la prensa libre, por ejemplo, el de la agencia Hablemos Press.
Así expresó Emmanuel Colombier, jefe del despacho de América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
Estamos preocupados por esta situación y pedimos al gobierno de Cuba que acompañe el crecimiento de la prensa libre, que para nosotros es fundamental. En cualquier democracia se necesita una prensa independiente y libre, y en Cuba, que efectivamente es el último país en la clasificación mundial de la prensa en América Latina.
Esta semana, Reporteros Sin Fronteras nominó a 2 periodistas independientes cubanos para recibir el premio a la libertad de prensa en 2016. Se trata de Tania Quintero e Iván García, quien dedicó esta nominación a sus colegas.
Pues yo creo que este premio, este reconocimiento, esta nominación, ¿no? O si llega el premio, yo creo que es un reconocimiento a todos, a muchos, ¿no?
A todos los periodistas independientes que reflejan una Cuba que no existe en la prensa oficial.
2 periodistas cubanos, Tania Quintero y su hijo Iván García, figuran entre los candidatos anunciados por Reporteros Sin Fronteras para recibir su premio anual a la libertad de prensa. El galardón será entregado en una ceremonia en Estrasburgo el 8 de noviembre.
Quintero y García fueron nominados en la categoría de periodistas ciudadanos por sus constantes denuncias de las represiones a periodistas y ciudadanos en Cuba. Hoy en día, Tania Quintero se encuentra como refugiada política en Suiza, mientras Iván García, su hijo, dirige en Cuba un blog independiente.
A lo largo de los últimos años, el periodismo independiente en Cuba ha ido enfocándose en temas cotidianos sin abandonar la denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Este fue uno de los principales criterios planteados por la comunicadora cubana Joanny Sánchez en la conferencia que pronunció esta semana en la Universidad de Miami.
La bloguera, filóloga y periodista independiente Joanny Sánchez habló sobre el arte de contar la cotidianidad cubana visto desde el lente de un periodista independiente.
Ser periodista no significa ser un superhéroe, ni siquiera es sinónimo de no tener miedo. Ser periodista significa simplemente ser un cronista de la realidad, utilizar la palabra y la imagen para narrar lo que ocurre.
Los periodistas independientes son una alternativa para los ciudadanos comunes que acuden a esto buscando quien les dé voz a sus historias, pero el gobierno cubano le perturba esa realidad y los reprime.
El castrismo le ha temido siempre a la prensa. Quienes ejercen la profesión periodística en países donde se juegan la libertad o la vida por hacerlo, muchas veces tienen que cargar también sobre sus hombros innumerables historias de desespero, angustia y denuncia que no encuentran un camino legal o cívico para solucionarse.
Joani, fundadora del medio digital 14 y medio que se confecciona dentro de Cuba, abordó el surgir de la prensa independiente hace 2 décadas, cuando en Cuba se vivía el periodo especial.
Además de narrar las violaciones de derechos humanos y la represión, los nuevos espacios digitales que han surgido en estos últimos años dentro de la isla se han enfocado fundamentalmente en la cotidianidad. En mi opinión, tiene mucho más fuerza decir que un cubano necesita 2 días de salario para comprar una libra de carne de cerdo que llenar textos con consignas y frases denigrantes sobre el gobierno.
Human Rights Watch considera que Cuba y otros países dictatoriales no deberían integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La entidad señaló que Cuba necesita eliminar la represión sistemática de disidentes y permitir la visita de una delegación de Naciones Unidas sobre derechos humanos.
También cuestionó las candidaturas de Rusia, Arabia Saudita, China y Egipto para el máximo organismo de derechos humanos de Naciones Unidas.
Mientras la Asamblea General de la ONU se prepara para votar sobre el ingreso de nuevos miembros al Consejo, Human Rights Watch advierte que las solicitudes de gobiernos represores podrían socavar la credibilidad del Consejo. El gobierno cubano eleva su retórica en contra del mismo. Un hecho que arranca diversas opiniones de activistas en la isla. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, recogió algunas de ellas.
La prensa oficial cubana permanece inundada de titulares contra el bloqueo. El gobierno ha movilizado a sus organizaciones políticas y de masas en actos contra el bloqueo. Y todo esto sucede en Cuba, mientras que el presidente Barack Obama continúa emitiendo decretos para flexibilizar las sanciones del embargo y llevarlo prácticamente a su mínima expresión. El análisis del por qué sucede esto en Cuba hay que hacerlo basado en la lógica inversa, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Mientras más flexibiliza Obama el bloqueo, más daño le hace precisamente a ese discurso, a la estructura sobre la que se ha cimentado la política cubana, sobre todo hacia el interior de Cuba. Es exactamente lo contrario. La lógica inversa es exactamente lo contrario. Es que como les está golpeando menos el embargo, tienen que endurecer su discurso.
Hace poco más de una semana que el presidente Barack Obama emitió una serie de enmiendas dirigidas a fortalecer la colaboración científica, el apoyo humanitario y el comercio con Cuba. La reacción cubana pareciera como si el llamado bloqueo se estuviera endureciendo.
Pero el discurso no está funcionando hacia el interior. Todo el mundo lo ve bastante enajenado, a pesar de que la población cubana desconoce en detalle el calado de las medidas que ha dictado el presidente Barack Obama.
Y es que lo que siempre se ha dicho ahora se demuestra, nos dijo la también periodista Tania Díaz Castro.
Porque tiene que agarrarse de algo, mi amor, no le queda otro remedio, y la justificación que ellos dan a que esto no levanta cabeza es el bloqueo.
Sin embargo, el activista Antonio González Rodríguez considera que el gobierno cubano se siente fortalecido con la política actual del presidente Obama y actúa dentro de su lógica.
Y toma ventaja de eso y incrementa su retórica, incrementa la represión y la violencia y trata de ganar más espacios tanto en lo político como en lo económico. A mí me parece que era lo esperado. El régimen, hay que reconocerle que ha sido honesto. El régimen ha dicho desde un principio que no va a ceder ni un milímetro y lo está cumpliendo.
Algo que no enfatiza el gobierno cubano es que el levantamiento del embargo está en manos del Congreso y no del presidente Barack Obama.
En otras noticias, el diario británico The Telegraph reporta que el gobierno cubano ha rechazado los ofrecimientos de ayuda del gobierno de Estados Unidos para apoyar la recuperación de las zonas arrasadas por el huracán Matthew.
Un portavoz de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, señaló al periódico que no han recibido una solicitud del gobierno de Cuba para recibir asistencia.
La USAID está proporcionando cerca de 28 millones de dólares en suministros para socorrer a los damnificados del huracán Matthew en Haití, Jamaica y Bahamas, y ha reiterado su voluntad de ayudar a Cuba.
En las últimas dos semanas, las autoridades cubanas han allanado las viviendas de opositores en busca de computadoras y medios de impresión, pero también de alimentos destinados a los damnificados del huracán Matthew. Abril Reyes ofrece los detalles.
Al menos 7 viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba han sido allanadas en las últimas dos semanas.
En los últimos 10 días, desde el 14 de octubre a la fecha, han ocurrido 7 asaltos en las provincias Santiago y Guantánamo contra activistas de Lompaco y este último que ocurre en la provincia La Tuna. En los últimos 12 meses van más de 60 allanamientos y robos a casas de miembros de la UNPACU, familiares de la UNPACU o amigos de la UNPACU, donde la policía política cree que hay medios de impresión o cualquier medio tecnológico o alimentos o productos destinados a las labores sociales, a las labores humanitarias de la organización.
Así expresó el líder de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, mientras el activista Fernando Linarte, de Contramaestre, cuenta lo que le sucedió en días recientes en su vivienda.
Que no traían ni la dirección de la casa, lo único que traían era mi nombre, pero no tenían dirección de casa ni nada.
A Yasmani Magaña, de Palmarito de Cauto, le incautaron varios equipos personales.
Me ocuparon una laptop, un teléfono y 5 memorias, la cual todavía no se me han devuelto. He ido a preguntar por las cosas que me fueron robadas y ellos me dicen de que eso está bajo un proceso de investigación, de que si ellos encuentran en esos materiales que ellos se llevaron alguna cosa que sea, como ellos le llaman, para la contrarrevolución, que esas cosas no se me van a entregar ninguna.
Y en días pasados han allanado otras viviendas. Estamos hablando de las viviendas de Juanier Rodríguez, de la vivienda de Emilio Cruz Almaguer. También han penetrado en la vivienda de Giovanni Beltrán Gamboa. Todos estos casos últimos que te he mencionado es buscando alimentos, medicina y otros productos destinados a los afectados por el huracán Matthew.
Rosa María Payá, presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, habló con La Voz de América sobre el convenio que firmó esa organización para fortalecer la democracia en las Américas.
Desde hace 2 años ya nosotros venimos trabajando y participando del foro de sociedad civil de la Asamblea General de la OEA y a partir también del trabajo, el compromiso del señor secretario general con avanzar una agenda democrática en América Latina, nosotros pues les propusimos ponernos a su disposición para ayudarlos y servirles como jóvenes que nos encontramos en más de 23 países, servirles como sus manos, como sus oídos y también copotenciarnos en este trabajo en favor de los derechos humanos en la región, también para servir de alertas ante las principales violaciones que se dan en algunos de nuestros países, como puede ser el caso de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua. Y hemos firmado este tratado de cooperación en el cual concretamente estaremos colaborando en observaciones electorales, en capacitaciones. Estamos en 23 países y básicamente la motivación que une a los jóvenes que integran la red es una preocupación genuina por el estado de la democracia en cada uno de sus países y también a nivel latinoamericano.
En otras noticias, la policía cubana allanó ilegalmente 4 de las casas que sirven como oficinas para la Consejería Jurídica de Abogados Independientes, según dijo Carlos Ponce, director para los programas de América Latina de esa organización.
Ponce declaró que con la ausencia de permiso legal y el arresto de la directora de la organización, Dianelis Rodríguez Morijón, el régimen cubano demuestra su irrespeto por los más fundamentales derechos humanos. El opositor Servilio Villegas, su esposa Ivonne Moral Lobo y la también dama de blanco Joycy Jaramillo fueron interceptados el martes en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Panamá.
Los tres activistas temen que las autoridades migratorias los deporten a Cuba, donde esperan ser nuevamente reprimidos por motivos políticos.
Este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí vía telefónica Ivonne Moralobos desde esa terminal aérea panameña.
Salimos de Cuba 8:30 de la mañana. Salimos con la idea de no regresar más a Habana, Panamá, Panamá, Guyana, porque las amenazas con respecto a nosotros y a nuestra familia son horribles. En estos momentos, lo último que nos dijeron fue que nos iban a deportar para Cuba. Le planteamos la situación que teníamos en Cuba, las niñas estaban llorando, menores de edad, igual que nosotros. Entonces, no ha habido ningún tipo de noticia hasta el momento. Le hemos pedido que nosotros lo único que queremos es que nos dejen avanzar, que nos van a quitar a nuestras hijas cuando lleguemos a Cuba, que nosotros vamos a ir presos, que nosotros no nos vamos de Cuba por problemas económicos, que nosotros nos vamos de Cuba por problemas políticos. Ellos nos recogieron los pasaportes a nosotros, que nosotros teníamos que ser devueltos para Cuba. Entonces nosotros le dijimos que preferimos que nos maten a todos aquí con nuestras hijas antes de regresar a Cuba. En este video lo están llevando para una oficina de inmigración. Nos tienen en una parte aquí que es de inmigración, que estamos como secuestrados porque no nos dejan ir ni siquiera al baño solo. Nosotros no hemos comido nada y por supuesto las niñas tampoco han comido nada. Nos sentimos solos, abandonados y secuestrados.
Desde La Habana, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo a Radio Martí que los tres activistas habían sido arrestados el domingo pasado al salir de la sede del grupo del movimiento en el barrio del Lauton en La Habana.
Por otra parte, la violencia juvenil es uno de los problemas más críticos que afronta hoy en día la sociedad cubana. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, se refiere a que cada año un gran número de jóvenes pierden la vida o resultan heridos en reyertas populares.
La violencia juvenil en Cuba se ha convertido en una verdadera crisis social debido a la magnitud que ha alcanzado en las últimas décadas.
Lo que se ve en el sur, que la lima, la mocha, mataron a uno en el pueblo, que le metieron la lima a uno.
La mortalidad representa solo la parte más visible de este flagelo, ya que por cada muerte violenta se producen decenas o cientos de lesiones de diversa gravedad. Los barrios marginales capitalinos son centro de actos violentos cada fin de semana. Los llamados guapos van a fiestar, pero estas fiestas casi siempre terminan en tragedia. No faltan disparos, puñetazos y cuchilladas, y en muy pocos de estos incidentes interviene la policía política.
Todas las fiestas que hago hay problemas, en todas. La juventud de este país está hecha a perder. Lo que piensas en problemas y en problemas y en problemas. Aquí nadie estudia, aquí nadie va a la escuela.
Todos los lugares que la gana se forman problemas. En los buenos, en los malos, regular, la gente se fan hasta por gusto.
La gente ya se fan ya por gusto, por falso. Porque los que se fan son los que no tienen ni género. No tienen ni dinero para tomar ni nada, y lo que están nada más es buscando problemas nada más en los lugares.
En la mayoría de los casos están presentes jóvenes de entre 13 y 20 años de edad que portan pequeñas cuchillas, punzones o cuchillos y machetes que esconden en los alrededores de las fiestas.
Cuando tú vas a una fiesta, tú ves que enseguida están con la botella de ron, con una chaveta, con una bayoneta, ya una discusión, una puñada.
Mi generación es una generación muy agresiva. Es como un modo de vida que han asumido.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La campaña Cuba Decide propone que todos los cubanos decidan en un plebiscito si quieren un sistema plural y democrático. En palabras de su principal promotora, Rosa María Payá, Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Al cubano durante años se le ha negado su derecho a decidir por el presente y futuro de su país. Hoy, la campaña ciudadana Cuba Decide llama a todos a unirse para exigir la realización de un plebiscito en la isla que le permita al pueblo ejercer ese derecho que es decidir. Coordinadores de la iniciativa han pedido estar atentos a un anuncio que realizarán próximamente.
Mi petición es que estén atentos a Cuba Decide. A partir del día 25 lo que haremos es abrir las posibilidades de participación. Todos están invitados, todos los cubanos y todos los no cubanos van a poder participar de esta campaña.
Rosa María Payá, una de los coordinadores del proyecto Cuba Decide e hija del fallecido líder opositor Osvaldo Payá Sardiñas, ha llamado a todos los cubanos a unirse a la iniciativa.
Que es precisamente para que los cubanos podamos definir nuestro destino.
El poder definir y decidir el presente y futuro de su país es un derecho elevado elemental de todo ciudadano. Derecho que en Cuba, al no existir pluripartidismo ni elecciones libres y democráticas desde hace décadas, se le ha negado a los cubanos. La activista Sayli Navarro, hija del opositor y expreso político Félix Navarro, también es coordinadora de Cuba Decide. Vive en Matanzas.
Tenemos participaciones no solamente los cubanos que estamos dentro de la isla, sino también pues los cubanos que a lo largo de todos estos años de sufrimiento y de dolor, pues se han visto obligados a salir al exilio. Todos tenemos participación.
Cuba Decide propone la realización de un plebiscito.
El plebiscito es una pregunta a toda la ciudadanía cubana para que los cubanos definan si quieren cambiar a un sistema plural y democrático, si quieren participar en elecciones libres, plurales, con acceso a los medios, con libertad de expresión y de asociación por primera vez en más de 60 años.
Con el eslogan de la iniciativa, si tú decides, Cuba decide, la activista asegura que el pueblo cubano está listo para involucrarse y hacerse escuchar mediante este proyecto.
Que para lo que no estamos listos es para seguir viviendo bajo el totalitarismo. Esa decisión nos corresponde a los cubanos. Y los cubanos no somos menos seres humanos porque un grupo de generales haya secuestrado nuestra soberanía. Ni ninguno de nosotros hemos sido elegidos. Ni Raúl Castro, ni yo, ni nadie que esté representando a la sociedad civil cubana. Por supuesto que yo creo que es la oposición cubana y es la sociedad civil cubana la vanguardia de este movimiento ciudadano. Pero a nosotros nadie nos eligió. Nosotros no tenemos que decidir por los cubanos. Nosotros lo que podemos hacer es acercar esa herramienta a las manos de los cubanos y que seamos todos los cubanos quienes reclamemos nuestro derecho.
Para más información y para formar parte de Cuba Decide,
pueden entrar a cubadecide.org, firmar su apoyo a la realización de un plebiscito en Cuba y enterarse también de todo lo que estamos haciendo dentro y fuera de la isla.
Rosa María Payá se encuentra en una gira por Latinoamérica donde ha encontrado solidaridad con Cuba Decide. También se puede hallar información sobre la campaña en las redes sociales como Facebook y Twitter.
El candidato presidencial estadounidense Donald Trump, candidato republicano, despotricó contra la decisión del presidente Barack Obama de reanudar relaciones diplomáticas con el gobierno cubano, afirmando que cualquier acuerdo que haga Obama es un mal acuerdo.
Trump no ofreció ninguna propuesta específica al reunirse con partidarios de ascendencia cubana en el campo de golf que posee en las afueras de Miami.
Escuchó atentamente cuando un par de mujeres narraron las penurias que sufrieron bajo el régimen comunista de Cuba.
Trump también cambió su propia opinión sobre Cuba en una visita en septiembre a Miami, que alberga a una nutrida comunidad de cubano-estadounidenses. Previamente había apoyado la decisión de reanudar relaciones diplomáticas.
Pero ahora dice que Estados Unidos tiene que conseguir un mejor acuerdo y ha prometido desmantelar lo que ha logrado Obama.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Solidaridad de Trabajadores Cubanos inician una campaña para exigir los derechos de los trabajadores cubanos, entre ellos que puedan ser contratados directamente por una compañía extranjera sin necesidad de que el Estado cubano sea mediador.
Un comunicado divulgado esta semana destaca que ambos grupos buscan promover una alianza con los sindicatos de los países que tienen inversiones en la isla para que apoyen los derechos de los trabajadores cubanos y exijan a sus empresas que respeten estos derechos.
También buscan documentar ante los organismos multilaterales laborales y de derechos humanos, así como ante los gobiernos y el movimiento sindical mundial, el modo en que las leyes y regulaciones vigentes en Cuba violan los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Para ello han convocado a una conferencia de prensa en la ciudad de Miami el 1 de noviembre, vinculando el tema a la creciente inversión extranjera en la isla. Y pasamos ahora a temas culturales. Un activista y una periodista independiente han acogido con beneplácito la nueva cinta, el nuevo filme del director cubano Carlos Lechuga, en la cual el protagonista es un disidente. Abril Reyes con el reporte.
La nueva cinta de Carlos Lechuga se llama Santa y Andrés y cuenta la historia de un escritor disidente y homosexual a quien le envían a una miembro del comité para que le impida salir de la casa a asistir a un evento público. La cinta destaca la relación entre estas dos personas con ideas políticas diferentes.
El cine cubano siempre ha estado en la vanguardia con los temas sociales de la realidad cubana. Creo que es una buena idea, ya que así las personas pueden pues darse cuenta de este fenómeno que, aunque pueda ser de ficción, ocurre cada día en la sociedad cubana, que lo que no está acorde a lo que ellos dictaminan, pues suceden todas estas cosas, como este muchacho que le ponen la presidenta del CDR para que lo vigile, y así todo lo que no está acorde con los marcos de la revolución, pues sucede esto. Y es muy aplaudido esta idea de que a través del cine pues pueda mostrarse la realidad de los disidentes aquí en Cuba.
Así expresó el activista LGBTI de Cienfuegos, Nelson Gandulla, mientras la periodista independiente de Santi Espíritus, Aymara Peña.
Para mí es una idea buena la del director, porque en realidad se sufre mucho ese odio que se siembra por los ideales, ¿no? por cómo piensas, y entonces sí se sufre la discriminación, la marginación y todas esas cosas a las personas que de cierta manera pensamos distinto, y eso sería fantástico, que haya una reconciliación, pero primeramente en Cuba, para que exista esa reconciliación, primero tendría que haber un reconocimiento de que existe una diferencia, y los órganos buenos del Estado pues no conocen que existen un grupo de personas que piensan distinto.
La película Santa y Andrés de Carlos Lechuga es la primera en Cuba que utiliza a un disidente como protagonista. Fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre y en estos momentos se muestra en Europa y Estados Unidos.
Coincidiendo con el aniversario 91 de su natalicio, se celebró en la Iglesia de la Caridad del Cobre en La Habana una misa en tributo a la memoria de Celia Cruz.
En una entrevista concedida al sitio en internet Cubanet, el productor cubano Javier Pérez Acosta dijo que la misa es el punto de partida de un ciclo de homenaje a la guarachera de Cuba que murió en el exilio sin poder regresar jamás a Cuba.
Comenzamos un ciclo de homenaje a Celia. Pensamos empezar a hacer espectáculos y cabarets. Queremos ver si volvemos a montar lo que eran las muladas de fuego para tenerlas en el espectáculo. Pero un espectáculo con un concepto bastante ambicioso para Cuba. Estamos tratando de coordinar a ver si podemos traer algunos artistas internacionales de los que tuvieron que ver con la carrera de Celia, digamos, Johnny Ventura, El Canario, Jaime Nubiola, que sí confirmó que le gustaría estar presente en Cuba. Estamos haciendo ahora todo el trámite de viaje para yo ir a los Estados Unidos y sentarme con un espaldillo de la pasea de todos los bienes de Celia. Y ya estuvimos en conversaciones de que le quería hacer este homenaje acá en Cuba y me dijo que sí, que sin problema. La sesión cultural de la embajada americana acá en La Habana, firmó el proyecto, nos está dando el apoyo, porque Celia es el puente entre las dos naciones, eso no lo podemos negar. Guste a quien le guste y pese a quien. Celia Cruz va a seguir siendo Celia Cruz en Cuba, por cierto.
La Casa de Subastas Christie presenta este fin de semana en Miami las obras más destacadas de Cuba Moderna, una colección privada de arte encabezada por obras de Wilfredo Lam y Mariano Rodríguez.
Unas 30 pinturas adquiridas por un coleccionista cubano-americano a lo largo de 3 décadas. Formarán parte de la venta de arte latinoamericano de Christie's en Nueva York el 22 y 23 de noviembre.
Virgilio Garza, director del Departamento de Arte Latinoamericano de Christie's, dijo a la agencia de prensa Associated Press que hay cosas bastante icónicas de la pintura cubana en la colección.
Cuba Moderna está encabezada por Transformación, una obra de Wilfredo Lam con un precio de venta de unos $3 millones. Y así, amigos, llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Jorge Orellana
y Rafael Martínez Sixto.